La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado Anthony Blinken está en Qatar para impulsar conversaciones para un alto el fuego en Gaza y el Líbano. Las elecciones en Estados Unidos ponen a prueba a los candidatos y su posición sobre la guerra en Ucrania y el apoyo a esa nación. Y la Reserva Federal emite un informe con señales de esperanza en el comportamiento de la economía. Hoy es jueves 24 de octubre de 2024. Soy Judith Martín y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Autoridades en Líbano informaron hoy que un ataque israelí mató a 3 soldados libaneses en el sur del país, en una aldea donde apoyaban la evacuación de heridos. E Israel no comentó el hecho, luego que previamente había dicho que no estaba operando contra miembros del ejército libanés. El área es parte de la región fronteriza golpeada por Israel durante su ofensiva de un mes contra el grupo libanés Hezbollah. Simultáneamente en París se desarrolla una conferencia organizada por Francia para reunir apoyo para las fuerzas estatales libanesas, consideradas vitales para cualquier solución diplomática de la guerra entre Israel y Hezbollah, y tiene especial relevancia para movilizar ayuda humanitaria. El presidente francés Emmanuel Macron anunció el compromiso de proporcionar un paquete de 100 millones de euros, unos 108 millones de dólares, y dijo que se necesita una ayuda masiva para apoyar al país en esta guerra entre militantes de Hezbollah e Israel.
En el plazo inmediato se necesita ayuda masiva para la población libanesa, tanto para los cientos de miles de personas desplazadas por la guerra como para las comunidades que las acogen.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que ha estado en una gira regional para presionar por el fin de los combates tanto en Gaza como en el Líbano, no asiste a la reunión de París, a pesar de que visitará Londres el viernes. Hoy, el jefe de la diplomacia estadounidense está en Doha, en Qatar, en el camino del esfuerzo por lograr ese acuerdo de paz entre Israel y Hamas, y reiteró la posición de Estados Unidos frente a este conflicto.
El enfoque debe estar en traer a los rehenes a casa, poner fin a esta guerra y tener un plan claro para lo que sigue. Ese ha sido el centro de las conversaciones y ese será el centro de las conversaciones que se sigan en el futuro.
Blinken insistió que, a pesar de todo lo sucedido, sigue habiendo una oportunidad increíble en la región para avanzar en una dirección totalmente diferente.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, el presidente Joe Biden sigue de cerca los reportes sobre la presencia de soldados norcoreanos en Rusia y la implicación que puede tener en la guerra en Ucrania. Héctor Contreras informa.
El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que Estados Unidos cree que al menos 3.000 tropas norcoreanas están recibiendo entrenamiento en 3 bases militares en el este de Rusia y, según dijo, se determinó que los soldados norcoreanos fueron transportados en barco a principios o mediados de octubre desde la región norcoreana de Wonsan hasta la ciudad de Vladivostok en el este de Rusia antes de ser llevados a 3 sitios de entrenamiento militar en el este de ese país. Todavía no sabemos si estos soldados se entrenan en combate junto con el ejército ruso, pero es una probabilidad segura, ciertamente muy preocupante. Después de completar el entrenamiento, estos soldados podrían viajar a Rusia occidental y luego participar en el combate contra el ejército ucraniano. Hemos informado al gobierno ucraniano sobre nuestra comprensión de esta situación y, sin duda, estamos consultando estrechamente con otros aliados, socios y países de la región sobre las implicaciones de una medida tan dramática y sobre cómo podríamos responder, dijo el funcionario. El portavoz Kirby afirmó que la cooperación de Rusia con el ejército norcoreano viola múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben la adquisición de armas de Corea del Norte y el entrenamiento militar en armas. Este movimiento es igualmente una violación de la orden del presidente Biden, afirmó Kirby. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en tanto, y en otro camino informativo, la Reserva Federal transmitió optimismo luego de un estudio que indica un repunte en la actividad económica y trae expectativas de un próximo recorte en las tasas de interés. El informe con Gustavo Cherkis.
A 12 días para las elecciones presidenciales, los candidatos a la Casa Blanca intensifican sus campañas y uno de los temas en el que más hacen hincapié es en la economía y la inflación que, según una reciente encuesta de Associated Press North, 7 de cada 10 estadounidenses creen que la política económica no va en el rumbo correcto. Sin embargo, más allá de sondeos y según un informe de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, la actividad económica se mantuvo sin cambios desde septiembre hasta principios de octubre, mientras que las empresas experimentaron un repunte en la contratación. Estos datos, que dicen que las presiones inflacionarias continuaron moderándose, refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal opte por una reducción menor de 25 puntos básicos en los costos de endeudamiento en las próximas semanas. Paralelamente, el ritmo de los aumentos de precios anuales, según la medida de la Reserva Federal, se desaceleró a 2.2% en agosto desde 2.5% en julio, aunque la energía subió a 2.7% desde 2.6%. El organismo financiero, en el estudio conocido como Libro Beige, que encuestó a los contactos comerciales de sus 12 bancos regionales hasta el 11 de octubre, sostuvo que, a pesar de la elevada incertidumbre, los contactos fueron algo más optimistas sobre las perspectivas a largo plazo. Cabe recordar que el mes pasado la Reserva recortó medio punto porcentual en su tasa de política monetaria a 4.75% o 5% en medio de las preocupaciones sobre el mercado laboral. Otro dato positivo, y no menor por el momento electoral, es que, según la Reserva Federal, el empleo en Estados Unidos aumentó en septiembre a su mayor nivel en 6 meses, el desempleo cayó al 4.1%, el nivel de despidos es históricamente bajo y las ventas minoristas aumentaron el mes pasado. Actualmente los inversores esperan que la Reserva Federal, cuyo objetivo es mantener la economía funcionando y que la inflación vuelva a su objetivo del 2%, siga vigilando la presión de los precios. Se espera además un recorte a las tasas en un cuarto punto porcentual en su reunión de política monetaria el 6 y 7 de noviembre, con otra reducción del mismo tamaño en el mes de diciembre. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
Con
con las elecciones presidenciales en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, ciertos asuntos se vuelven objetivo de debate, llegando a ser determinantes para algunos votantes. Ejemplo de ello es la postura que la administración Biden ha desarrollado desde el 20 de febrero de 2022, cuando estalló la invasión rusa en Ucrania, convirtiéndose en el principal proveedor de asistencia económica y militar para el país invadido. Un sostén que le ha costado cientos de miles de millones de dólares a Estados Unidos y que ahora corre el riesgo de tomar un nuevo rumbo. Si bien la mayoría de los estadounidenses respaldan la asistencia militar y económica a este socio estratégico, ese apoyo ha disminuido. Desde hace meses se dan muestras de desgaste a medida que la invasión del Kremlin avanza mientras Kiev lucha por mantener su hegemonía nacional. En este escenario, el expresidente y nominado republicano Donald Trump no duda en enfatizar su postura y en sus discursos asegura que si vuelve a la Casa Blanca pondrá fin a la guerra y detendrá lo que él califica como el flujo interminable de tesoros estadounidenses a Ucrania.
Haré que se resuelva la horrible guerra entre Rusia y Ucrania. Los conozco a ambos. Lo arreglaré.
Los ucranianos temen que esta resolución implique pérdidas significativas para su país, un escenario en el que Kiev se vería obligado a renunciar para siempre a la porción de tierra que Rusia ha conquistado. En los márgenes de la campaña, Estados Unidos y otros aliados de Kiev continúan enviando armas y demás munición al ejército ucraniano para enfrentar el embate de las tropas rusas a medida que el invierno llega al hemisferio norte. Este escenario no implica que Kiev tenga todo cuanto desee. Su ejército debe operar dentro de unos límites establecidos sobre cómo y dónde utilizar las armas. Entre los líderes políticos que sí apoyan la asistencia a Ucrania se encuentra la vicepresidenta y nominada demócrata Kamala Harris.
Reunimos a 50 países para apoyar a Ucrania en su justa defensa y gracias a nuestro apoyo, gracias a la defensa aérea, las municiones, la artillería y los tanques Abrams que hemos proporcionado, Ucrania se erige como un país independiente y libre.
En el caso de que Harris se proclame vencedora, entre sus desafíos debería establecer una estrategia eficaz para consolidar el apoyo estadounidense hacia Ucrania y eludir cualquier bloqueo que pudiera proceder del Congreso estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, Florida representa un desafío político en estas elecciones. Pese al dominio del Partido Republicano, la ventaja sobre los demócratas es estrecha respecto a la inscripción de nuevos electores. Y según expertos, los votantes independientes cobran protagonismo. José Pernalete tiene este enfoque.
Según datos comiciales recientes, en Florida hay 27% de votantes registrados como republicanos y 32% como demócratas, dejando un abismo de incertidumbre de aproximadamente 40% de electores independientes. La población creciente hispana en el estado puede marcar la diferencia en el resultado de las elecciones de noviembre, según expertos consultados por Voz de América como Milly Herrera, vicepresidenta del Partido Demócrata en el condado de Miami-Dade.
Muchas personas se han cambiado de partido, de republicanos a independientes, de demócratas a independientes, porque no creen en ninguno de los dos partidos, porque uno le ha dado mensajes negativos y el otro simplemente, yo te digo, el Partido Demócrata necesita trabajar más con los votantes.
El diagnóstico de Florida diferencia la intención de voto entre cada comunidad de acuerdo con la presencia migrante. La Universidad de California estima que la proporción de hispanos elegibles para votar en el condado de Miami-Dade es del 64%, más de 3 veces la proporción del resto de Florida. Luis Rodríguez, analista republicano, describe la distribución política del estado.
Pero la parte norte de la Florida, ¿no? La parte norte de la Florida es más republicana, la parte sur es más demócrata. Entonces, cambió los números en la Florida, estamos favoreciendo al Partido Republicano en este momento, pero está muy, muy reñida, tú sabes, la posición. O sea, si salen los independientes, Puede ser que haya un cambio.
En un estado con gobernador republicano y con una legislatura en Tallahassee, la capital de Florida, dominada por ese partido, jóvenes hispanos deberán decidir sobre un tema visceral a lo largo del país, una enmienda constitucional estatal sobre la prohibición del aborto. Así lo dijo Daniela Martins de Women's Emergency Network.
La gente en la Florida nos dice esto es altamente impopular. Es altamente impopular en toda la población, pero incluso en las poblaciones conservadoras. Más del 60% de los republicanos en la Florida están en contra de esta ley prohibiendo el aborto a partir de las 6 semanas.
José Pernalete, Voz de América, Florida.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Los presidentes de Venezuela y Rusia sostuvieron una reunión bilateral al margen de la cumbre de los BRICS. Carolina Alcalde con detalles.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que apoya la aspiración del gobierno de Venezuela de unirse a los BRICS durante una reunión bilateral al margen de la cumbre del bloque de economías emergentes integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Además, en sus declaraciones del miércoles, destacó las relaciones con Venezuela.
Van desarrollándose y fortaleciendo. Cooperación mutuamente ventajosa se desarrolla en todos los sectores, crecen los volúmenes del comercio bilateral. Tenemos toda una serie de proyectos en el sector energético, en la farmacéutica, transporte, en el sector del espacio ultraterrestre y su uso pacífico en las nuevas tecnologías.
El presidente Nicolás Maduro, que llegó el martes a Kazán en Rusia para participar en la cumbre de los BRICS, al que tiene esperanzas de adherirse como miembro pleno, dijo estar preparado para seguir recibiendo inversión rusa en Venezuela y fortaleciendo sus alianzas en todos los campos.
Estamos avanzando en muchos temas. Venezuela ha logrado recuperar su economía con esfuerzo propio. Hay indicadores muy positivos de crecimiento económico, de derrota de la inflación, de inversión. Y como usted sabe, estamos preparados para seguir recibiendo inversión rusa en Venezuela, para seguir fortaleciendo nuestro comercio, para seguir fortaleciendo la alianza entre sectores empresariales en todos los campos.
El año pasado Maduro solicitó el apoyo de China para que invitara a su país a formar parte del bloque. Varios medios han reportado en horas recientes que Brasil, que ha mantenido tensiones con Maduro tras los cuestionados resultados de las elecciones del 28 de julio, no respaldó su ingreso al grupo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, en otra información, el encuentro de los BRICS concluyó con una agenda centrada en la guerra en Ucrania, la economía y la expansión del grupo de países miembros que intentan posicionarse como una alternativa ante lo que denominan la hegemonía occidental. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La invasión en curso de Rusia a Ucrania estuvo en el centro de las discusiones del cierre en la cumbre de los BRICS entre los presidentes de China e India, que intentan mediar por el fin de la guerra, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Además, los líderes de los países que representan el 37% de la producción económica mundial apuntaron al crecimiento de su influencia con proyectos como un intercambio de granos y un sistema de pagos transfronterizo. En un comunicado conjunto de prensa titulado declaración de Kazán, los países denuncian las sanciones unilaterales impuestas sobre algunos miembros de los BRICS, en particular Rusia e Irán, considerando que penalizan principalmente a las poblaciones más pobres de los estados destinatarios. Por otro lado, la declaración no menciona el predominio global del dólar, un tema que se planteó frecuentemente durante la presidencia rusa, ni una moneda única para los BRICS, ni el uso de criptomonedas mencionado por Rusia como una forma de proteger el comercio de las sanciones occidentales. Sobre ese tema, el presidente Vladimir Putin dijo durante su intervención:
ya que el uso del dólar, que sigue siendo la herramienta más importante en las finanzas globales, y su uso como herramienta política socava la confianza en esta moneda, reduciendo así sus capacidades. No somos nosotros los que lo hacemos, son otros. No rechazamos el dólar ni luchamos contra él, pero si no nos dejan trabajar con él, ¿qué más debemos hacer?
Por otro lado, la presencia en Kazán del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, suscitó críticas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y otros miembros de la comunidad internacional que siguieron de cerca su visita a Rusia. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, el Gobierno de México informó que la Comisión Federal de Electricidad proporciona ayuda técnica a Cuba por la emergencia que enfrenta y analiza un posible apoyo con combustible. Sara Pablo reporta.
Tras los apagones en Cuba, autoridades mexicanas han ofrecido apoyo técnico al gobierno de Miguel Díaz-Canel y evalúan ampliar la ayuda. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se está apoyando con asesoría por parte de la Comisión Federal de Electricidad y se analiza el envío de combustible a la isla. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente informó que hay contacto permanente con su homólogo cubano Bruno Rodríguez y la Embajada de México en Cuba hace lo propio con las autoridades competentes para contar con información actualizada sobre la situación. Además, se han puesto a disposición de las y los conacionales en ese país líneas de emergencia para atención permanente. Desde hace varios días, Cuba padece de una emergencia energética que ha obligado a suspender clases escolares y actividades no esenciales.
Y nosotros vamos a apoyar siempre. Entonces, CFE está en contacto a través de Cancillería con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar. Es ayuda técnica. Se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible, como ayuda humanitaria, y es al pueblo cubano, obviamente, y al país.
De cara a la próxima votación en la Organización de las Naciones Unidas, Sheinbaum señaló que México siempre ha externado su rechazo al bloqueo a Cuba. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en otras noticias, empresarios y sectores productivos en Bolivia reportan pérdidas millonarias y se declaran en emergencia debido a los bloqueos de carreteras y exigen soluciones al gobierno nacional. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Bolivia registra hoy 11 días de bloqueos de carreteras protagonizados por seguidores del expresidente Evo Morales en diferentes sectores, especialmente en el departamento de Cochabamba, donde el conflicto se ha radicalizado, con un impacto a la economía que es irreversible, según empresarios. Varios sectores productivos se declararon en emergencia porque la obstaculización de las rutas troncales ha impedido el traslado de mercadería, insumos y demás productos esenciales para mantener la producción, como relata a La Voz de América Mario Mercado, dirigente del rubro de los lecheros.
Estamos realmente en emergencia y lo peor aún es que seguimos con precios inflados. El bloqueo es algo que nos tiene asediados como país y como departamento. La falta de diésel no nos permite recoger toda la leche que se está produciendo en las cuencas.
El pedido de los sectores al gobierno es que puedan despejar las carreteras y se restablezca la libre transitabilidad de las personas y también del combustible. En todo el país observan largas filas de transporte público y privado esperando cargar diésel y gasolina. El presidente Luis Arce dijo que los bloqueos se están levantando paulatinamente, mientras el ministro de gobierno envió un mensaje al expresidente Evo Morales.
El mensaje que le decimos al señor Morales es que deje de hacer sufrir al pueblo boliviano por apetitos personales.
En las últimas horas, medios de comunicación locales mostraron imágenes donde manifestantes portaban armas de fuego y el fiscal Aldo Morales informó que policías fueron atacados a disparos cuando intentaban desbloquear la vía. Algunos dirigentes piden la renuncia del presidente Luis Arce. Sin embargo, inicialmente la medida de presión surgió en rechazo a una posible aprehensión del también líder cocalero Evo Morales por un caso de presunto estupro y trata de menores. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En la NFL, en una sorprendente transacción a mitad de temporada, los Kansas City Chiefs están listos para adquirir al veterano receptor abierto de DeAndre Hopkins de los Tennessee Titans. El acuerdo enviará a Hopkins a Kansas City a cambio de una selección condicional de cuarta ronda y se espera que el canje se concrete el miércoles. En más de la NFL, Patrick Mahomes, mariscal de campo de primer nivel de Kansas City Chiefs, será inducido al Salón de la Fama del fútbol americano de la Escuela de Texas. Esto es un gran acontecimiento, especialmente considerando que tuvieron que dejar afuera a otras estrellas para hacerle un espacio. En béisbol, ahora que los Dodgers están en la Serie Mundial y se enfrentarán a los New York Yankees mañana por la noche, la imagen del japonés Joe Ohtani está por todas partes en las tiendas deportivas de su país natal. Camisetas, jerseys, peluches se están agotando en la mayoría de las tiendas mientras se preparan para ver a su héroe nacional. Incluso las audiencias de televisión han establecido récords en Japón con un promedio de 12.9 millones de espectadores en la victoria de los Dodgers sobre los Padres el sábado pasado. Y en fútbol, el héroe de la fecha en Champions fue el brasileño Rafinha, que con un hat-trick llevó al Barcelona a la goleada 4-1 al Bayern Múnich. Una previa ideal, fantástica, para el clásico que se viene del fin de semana frente al Real Madrid. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona.
Esta colección busca ser representativa de la realidad de América Latina y el Caribe.
Fuimos a la Galería Longview de esta capital, donde el Banco Interamericano de Desarrollo está exponiendo obras muy interesantes de su colección.
Es que había algunas comunidades que no estaban representadas o estaban escasamente representadas.
Trinidad Saldívar es jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por ejemplo, no teníamos representación de artistas contemporáneos indígenas, por ejemplo, que se reconocieran como tal y que fuesen ellos también voceros de sus propias comunidades. Lo mismo con artistas de origen afrodescendiente, no solamente de el Caribe, sino que, por ejemplo, en países donde hay una población importante de afrodescendientes, pero que no están representadas en por ejemplo, en las galerías de artes, en los museos, etcétera. Y ahí tenemos un montón de países, desde Colombia, México, Perú, incluso Brasil, que tenemos en la colección un montón de obras, pero veíamos que esa era una comunidad, todas estas comunidades minorizadas que no estaban representadas. Lo mismo con la comunidad LGBTQ+. Así es que de esta manera empezamos a identificar y a buscar esos artistas, los que muchas veces es difícil encontrarlos. Por ejemplo, los artistas contemporáneos indígenas, no todos ellos están en el mainstream, como se dice en inglés. La idea nuestra es no solamente mostrar la diversidad de la región, sino también como se dice en inglés, walk the talk. El banco tiene una política importante y parte de sus pilares en la nueva estrategia institucional están los temas de género y diversidad.
La muestra Tesoros de la Colección de Arte del Banco Interamericano de Desarrollo concluye el jueves 24 de octubre.
Así es que este es un pequeño refugio que le estamos ofreciendo por unos días a la ciudad de Washington para que todos lo aprovechen y disfruten ahí muy cerquita del Convention Center en Longview Gallery.
Gracias, Trinidad Saldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del BID. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.